joven, levántate. Temas de actualidad para jóvenes.
Estamos hablando con la hermana Isabel, que nos encuentra aquí. Y ella me mencionó así, casual. Ay, podemos hablar de San Elías. En mi cabeza hubo un cortocircuito porque yo no relacionaba Elías, profeta, San Elías. Entonces, claro, yo le decía, a ver, Elías, el profeta. Dice, sí, San Elías. Y lo celebramos el 20 de julio. Entonces, claro, la hermana cuando me expresó ello, pues sí que fue a mi cabeza, a ver, entonces a los del Antiguo Testamento se les puede llamar santos. Y, claro, la hermana me explicó diciéndome, pues mira, en la Biblia, que ahí está la prueba, porque no te estoy diciendo algo que no se las ha canonizado públicamente o algo así, pero en la Biblia te dice, en el caso de Elías, pues que fue arrebatado y se lo llevó el Señor al cielo. Entonces, claro, yo relacionaba a ello y decía, es verdad, y decía, y así también podemos decir de Moisés, que también es santo, Abraham también fue santo, los Macabeos también fue santo, y de alguno que también es súper conocido y que es que tenemos fiesta por doble con él, que es con Juan Bautista, que celebramos tanto su nacimiento como el día de su muerte, pues la conmemoramos en la iglesia, y tenía todo, tenía sentido, claro. Yo simplemente que ignorante en esas cosas, gracias a Dios, pues también ya he salido de esa ignorancia. Y sí que se los quería traer a ustedes también, pues para que si alguno no supiera, pues el hecho de que sí que los profetas del Antiguo Testamento, pese a que no fueron directamente al cielo porque todavía no había venido el Mesías, no había muerto y no había abierto las puertas del cielo, pues sí que estaban ya en el seno de Abraham descansando y esperando tal cual que viniera el Mesías, que muriera y que pues se abrieran las puertas del cielo. Y es muy bonito pues que también recordar en aquel momento en que Jesús está en el monte Tabor y aparecen también estas dos figuras, Elías y Moisés. Entonces, claro, es que ya ellos están, o sea, ansiando y están en contacto tal cual con Dios como lo hicieron cuando estaban en la tierra. Entonces me parecía muy importante pues eso, que al leer de San Elías, que es mucho más antiguo aún, pues sí que nos invita a eso, pues a primero a también tener curiosidad por el Antiguo Testamento, que es algo que a mí siempre me ha pasado, que es como, pues el Antiguo Testamento, hay cosas que no entiendo, entonces ya lo dejo ahí y prefiero quedarme con el Nuevo. Pues no, es que deberíamos tener también mucho eso, como buscar muchísimo, mucho deseo de entender también cómo anteriormente el pueblo de Israel también fue preparado y pues nuestra madre también, pues con todas esas lecturas ella también fue preparada y estaba anhelando en su corazón pues la venida del Mesías.
Que son nuestras raíces. Que ahí es donde tenemos nuestras raíces, en el Antiguo Testamento. Yo creo que es fácil olvidar eso como católicos. Es muy importante, la verdad, ayuda mucho a conocer el Antiguo Testamento, toda la historia y la historia de la salvación en el pueblo de Israel. Ayuda bastante.
Exactamente, y claro. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre San Elías. Que era de dónde?
Elías era de Tisbe, de Galaad.
Muy bien, eso para allá, en años remotos. Pero, claro, que cuando comenzamos a leer de él, pues hay muchísimas cosas. Pero nos vamos a enfocar en algo muy bonito, que a mí me ayudó muchísimo. Claro, Elías significa Dios es el Señor. Él ya le había reconocido. Y encontramos también a un pueblo de Israel que estaba en un tiempo, en cambio, un poco mal. ¿Tú recuerdas algo más o menos, Dani?
Sí, o sea, de hecho, el profeta Elías vivió en el tiempo del reinado de Ahab.
Muy bien.
El rey de Israel. En aquel tiempo, Ahab estaba casado con Jezabel y su esposa tenía la inclinación a ser
adoración,
¿verdad?
Era pagana.
Era pagana, ¿verdad?
Era una mujer mala, dice la hermana Stacy.
Sí, pero por influencia de Jezabel fue que realmente el rey Ahab empezó a hacer un santuario para poder adorar al dios Baal, que lo que sabemos es que Baal significa realmente señor, pero obviamente no se refiere a Yahvé, a Dios, sino a un dios pagano. Entonces el profeta Elías en aquel entonces, al ver, y Dios también, al ver el escenario que estaba pasando, pues manda al profeta Elías a hablar a Ahab y decirle que iba a haber una sequía y que solamente esa sequía de alguna manera se iba a acabar cuando interviniera Elías. Entonces ahí suceden varias cosas. Hasta que...
sí. Exactamente. Y ahí podemos ver pues cómo, tal cual como el tema de Elías dice, Dios capacita a sus escogidos. Pues también Dios comienza a capacitar en este caso pues también a su pueblo y pues mucho antes a Elías, porque comienza a verse pues así como todo cristiano pues tenemos una misión, pues a Elías también comienza el Señor a encaminarlo para que se cumpla esa misión que era con su pueblo, que era de volver a ir al único Dios, que no tenían que estar viendo otros dioses. Y es muy bonito pues cuando el Señor le primero manda este castigo. Ya, se queda en la sequía y pues todo el pueblo sufre bastante. Pero 3 años después, que este número también es bastante interesante, 3 años después el Señor le dice a Elías que se va a acabar.
O sea, realmente pues, se había acabado con todos los profetas de Israel.
Ya.
¿No? Había como unos 100 profetas escondidos. Porque Jezabel había acabado con todos los demás profetas del Dios verdadero. Entonces lo que quedaban eran profetas del Dios Baal. Entonces es cuando aparece Elías en escena, ¿no? Porque Dios le envía, o sea, Kifir, le envía para que salga del anonimato, Kifir, le envía y que vaya a hablar con el rey.
Exactamente. Uh-huh. Y entonces ahí aparece una escena que nos ha llamado muchísimo la atención, de verdad, y Maffer se la ha leído, se la ha releído y está preparadísima para...
Está alucinadísima.
Es que le ha fascinado, de verdad, es que ahora entiende el Antiguo Testamento, dice que va a leerlo todos los días.
Sí, todos los días.
Muy bien,
es
todos
cuando,
los días.
A ver, me acuerdo que es Elías, bueno, después de 3 años de que le dice al rey que va a haber una sequía, pues después de 3 años le vuelve a decir que ya va a caer lluvia sobre la tierra. Entonces él va donde el rey y él, como el rey está con su esposa, bueno, ellos creen en el dios Baal y toda la cosa, pues... hay 450 profetas de Baal y solamente él es el único profeta del Dios verdadero de Israel. Entonces hacen como, podríamos decirlo, no sé.
Les lanza como un reto.
Como un reto, como una apuesta más o menos, de que tienen que hacer un sacrificio o un holocausto de unos novillos. Entonces ellos, Elías, bueno, le dice que empiecen ellos porque ellos son 450 profetas y él es solo, es el único. Entonces, que empiecen ellos y ellos tenían que poner un novillo, leña, y él también tenía que poner lo mismo. Entonces, el Dios, que sea el Dios verdadero, pues iba a enviar fuego para que eso se consumiera. Entonces, empiezan los de...
Yo creo que es importante, perdóname. O sea, yo creo que es importante decir el lugar donde se iba a celebrar el holocausto, porque es el Monte Carmelo. Entonces, yo creo que, claro, la familia carmelitana, la orden carmelitana, considera a San Elías como su padre. Carmelitana viene del Monte Carmelo. Y entonces es verdad que es el monte, luego en el comentario de San Juan de la Cruz, donde solo mora la gloria y honra de Dios. Entonces yo creo que sí que es importante nombrar el Monte Carmelo por todo el episodio que va a aparecer ahora de Elías, ¿no? Y lo que va a significar.
Ya.
Sí. Realmente lo que quiere demostrar Elías es quién es el Dios verdadero. Entonces les lanza un reto a aquellos 450 profetas de Baal. Uh-huh. Y realmente pues con mucha... audacia, sí, como si dijésemos mucho arranque, como diciendo...
Como sobrados.
O sea, es que no tengo ninguna duda de que Dios se va a mostrar como Dios verdadero.
Entonces empiezan a hacer como el sacrificio los profetas de Baal. Entonces ellos empiezan como a danzar, a hacer sus ritos normales que hacen, danzar, qué sé yo. Y se rasgaban también la piel hasta salir sangre. Entonces ellos clamaban
entraban en trance.
Sí, entonces ellos clamaban a Baal y le decían que enviara fuego sobre el novillo para que creyeran que él era el Dios. Pero evidentemente pues no recibían respuesta ni a la mañana, ni al mediodía, ni hasta la tarde. Entonces,
ni una chispa.
Ni una chispa, ni nada. Entonces bueno, ahí también entra la como un poco de bromista Elías, porque le dice, bueno, pues recen más, hagan más, griten más, porque a lo mejor su Dios está dormido, no los escucha, está haciendo un negocio, cosas así. Entonces se retrasó, ya viene en camino, sigan alabando y cosas así, pero no reciben respuesta en ningún momento. Luego de que fue el turno ya de los 450 profetas de Baal, pues le tocó a Elías. Entonces Elías tomó 12 piedras que representaban las 12 tribus. Entonces hizo como un pequeño altar y allí puso un novillo, hizo el holocausto. Entonces ahora él tenía que rezar o pedir a Dios que enviara fuego y que eso se encendiera para que creyeran en Dios. Pero él hizo algo peculiar, por decirlo así. Pues mandó a llenar 4 tinajas de agua y las echó sobre la leña y sobre el altar que había hecho. Entonces, bueno, humanamente sabemos que si la leña está mojada, pues no va a encender el fuego. Entonces, como él estaba totalmente seguro de que Dios iba a enviar el fuego y que se iba a poder encender, pues tiró 4 tinajas de agua para que se mojara. Y se hizo como una pequeña zanja de agua. Entonces, él empezó a rezar. Y decía, ya ves.
Hizo una zanja alrededor de todo el altar para llenarla de agua hasta arriba.
Para que no se pudiera encender humanamente.
Exactamente.
Entonces, ahí...
Bien desafiante, Elías, de verdad. O sea, con todas las cosas, para que no hubiera ni un poquito de duda de que ahí se iba a manifestar Dios y que ya estaba.
O sea, que su confianza era muy grande, realmente. Entonces, él decía, Yahvé, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se conozca hoy que tú eres el único Dios y que no estoy yo aquí por voluntad mía, sino que yo soy tu servidor y que tú me has enviado para que yo haga esta misión. Entonces, pues se prendió fuego al holocausto que estaba allí y todas las personas que estaban allí, pues se postraron sobre tierra y se dieron cuenta que Yahvé era el Dios verdadero. Entonces, empezaron a como a decir, Yahvé, Él es Dios, Yahvé, Él es Dios. Y entonces, creyeron en lo que decía Elías.
Pero el fuego bajó del cielo.
Ah,
y consumió todo.
Consumió, claro.
Y claro, nosotros cuando leíamos eso, pues sí que nos llena, o sea, podíamos tal vez pues hacer meditar en que a partir de todo esto que había vivido Elías, pues habían unas cosas importantes que también nos podían ayudar para nuestra vida, que es el hecho de ver que claro, cuando uno está muy cerca de Dios, que Dios te pide estas cosas, pues Él también da la gracia, en este caso, pues es esta virtud de la valentía, de poder pues ser valiente ante todo esto, porque tú hubieras podido decir, pues yo frente a 450 personas, o yo frente a todo el curso de mi universidad, diciéndoles que la Virgen es Virgen, o que pues que yo no tengo vergüenza de rezar el rosario, o que yo no tengo vergüenza de decir esto, de rezar o de ir a misa. A estas cosas nos podemos enfrentar hoy en día nosotros.
Así que realmente si hubiese salido mal todo esto, o sea, se jugaba la vida realmente. O sea, que realmente sabía cómo Dios iba a actuar. O sea, que yo creo que ahí está la verdadera fe. O sea, es pedir pues como si ya me lo hubiesen concedido. Entonces yo creo que Elías estaba totalmente seguro de lo que Dios le había dicho, porque si no, no se hubiese arriesgado. O sea, realmente era un riesgo. Estaba rodeado de personas que realmente querían matarle. O sea,
era el último profeta que realmente estaba.
Claro, o sea, si realmente ese fuego no hubiese caído del cielo y el holocausto se hubiese consumido, o sea, Elías se hubiese visto en un aprieto. Pero realmente él sabía que Dios se iba a mostrar como Dios verdadero. Iba a convertir a toda esa gente que era realmente el objetivo de Elías, ¿no?
El hecho de poder mandarlo a nuestra vida y poder decir, a ver, yo entonces en una ocasión así, pues tengo que responder con ello. Y si pues pienso que no puedo, pues eso, pedir también un aumento de fe, que es lo primordial aquí también. A partir de la fe, pues acaba esa fuerza también Elías, de saber que lo que Dios le estaba pidiendo, a pesar de que sea muy arriesgado, se iba a cumplir porque ya Dios lo había dicho. Y la palabra de Dios es.
Y yo que también una de las... O sea, lo que se ve claro en este pasaje es la fidelidad a la verdad. O sea, cómo quiere mantener la pureza de la fe. Entonces, Elías, pues, es como hay un paladín, ¿no? Como un luchador que defiende la fe como sea. Claro. O sea, quiere decir que no se le pone nada por delante. También es un poco lo de la doctrina de San Juan de la Cruz. Nada, nada, nada. Solo la fe, solo el Dios verdadero, ¿no? Solo Dios basta. Entonces Israel se había ido por otros caminos y estaba adorando dioses paganos, o sea, realmente algo que no tenía consistencia. Uh-huh. Y Elías hace que Israel vuelva al Dios verdadero.
Sí, y eso también, pues, lo podemos poner a lo que estamos viviendo hoy en día, pues nosotros, que sí, que el mundo te pone muchos dioses, como muchas cosas en las que tú puedes fundamentar tu vida, tu alegría, tu felicidad o tu seguridad. Pero al enfrentarlo con Dios, pues vemos que Él siempre va a ser mucho más fuerte que todo ello, que todo lo demás pues es falso, literal. Entonces, sí también nos invita pues también en ello, a saber que nosotros no podemos estar, como lo dice también el Señor, con dos, a querer tener dos señores, o sea, porque a uno lo odiarás y al otro lo amarás o al otro...
Aparte creo que tampoco hay que tener miedo en ese aspecto, porque no es, o sea, Elías ciertamente fue muy valiente al poder retar al pueblo de Israel que estaba de alguna manera en contra de Dios, pero no fue con sus propias fuerzas, sino que lo hizo con la ayuda de Dios, con el auxilio del Señor. O sea, que nunca
en cualquier situación que vivamos en la vida actual, pues realmente el auxilio de Dios no nos va a faltar. O sea, hay que pedir, pero como dijo la hermana, o sea, ya creyendo que se nos ha concedido eso que hemos pedido. Porque realmente la ayuda de Dios siempre está. Y eso nos va a impulsar a hacer muchas cosas grandes, aunque realmente se vean como algo pequeño, pero ese pequeño realmente sirve para cambiar muchas cosas.
O sea, yo creo que a veces lo que nos falta es fe. Porque yo creo que es verdad, o sea, yo creo que si no hacemos más cosas o no dan más fruto nuestras acciones, es porque realmente tenemos una fe muy débil. Entonces, muchas veces pensamos que las cosas del mundo y que todo lo que está pasando en el mundo es más fuerte que el poder de Dios. Entonces, a veces, pues como que nos achicamos, en vez de luchar con, pues como hizo David con Goliat, ¿no? Porque a veces es verdad que se nos muestra como un gigante. O sea, todo lo que hay parece que se te cae encima y te va a aplastar, pero realmente, pues como ha dicho Daniela, ¿no? O sea, estamos luchando en nombre de Dios. David se tuvo que quitar la armadura porque no podía ni caminar con ella, ¿no? O sea, le pesaba tanto que tuvo que quitársela. ¿Y cómo fue a luchar contra Goliat? En nombre de Dios, solo en nombre de Dios. Le venció con una piedra.
En este hay una homilía de Benedicto XVI que va hablando sobre San Elías y su ejemplo. Y me ha gustado mucho porque él empieza a hablar de... va comparando la actitud de los profetas ante Baal y luego la actitud de Elías, ¿no? Cuando van a ofrecer el holocausto, ¿no? Pues los profetas de Baal, él dice como de alguna forma, porque ellos empiezan a bailar, a gritar y todo delante de los dioses, y hasta que empiezan a cortarse y todo. Y él dice, es como si ellos recurren a sí mismo, ¿no? Para intentar sacar lo que quieren, ¿no? están buscando en sí misma la
solución.
Sí, la solución, sí. Y dice, pero a cambio está la actitud de Elías, que ves que él se pone en oración. Y además él une a su oración con él todo el pueblo de Israel. Entonces, dice que él está intentando acercar al pueblo que se había alejado de Dios, que se acercan otra vez a Dios. Pero es muy bonita que son actitudes totalmente distintas. No, pero se ve delante de Dios como yo tengo que acercarme a Él en oración. No puedo buscar la solución en mí misma, ¿no? Pero eso está muy bien. Me ha gustado.
Muy bien. Y yo creo que, pues, al seguir leyendo, vemos también cómo a partir de ello, pues a Elías le toca una prueba. Ahora ya después de eso, de que se ha manifestado el Señor, de que ya, pues, las personas del pueblo de Israel pues ya han visto que Él es el Dios verdadero, pues ahora, no sé, como que el Señor también, para encaminarlo en su misión a Elías, pues le manda una prueba, una purificación, para que, claro, como lo decía la hermana, pues que también que él en algún momento vaya a creer que es por sus fuerzas que lo ha hecho, sino como que esté pendiente de que esto ha venido de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Pues que Jezabel, la mujer mala, esposa de Ahab, al enterarse de todo lo que había sucedido, pues...
O sea, de que habían pasado a cuchillo a los 450 profetas de Baal. O sea, quiero decir, no... Que yo creo que eso también es importante.
Ajá.
No se queda a medias. O sea, quiero decir, ya se ha manifestado el Dios verdadero, ha hecho lo que tenía que hacer, el pueblo se ha convertido, y ahora, pues ya está, y se quedan los profetas de Baal, ¿no? Sino que realmente llega hasta el final, y el final era acabar con eso. Vamos a ver, no es que Dios sea un Dios vengador, sino que realmente yo creo que lo que nos quiere enseñar es la pureza de la fe. O sea, que realmente hay que destruir todo el pecado. O sea, yo no puedo estar jugueteando con el pecado, sino que realmente tengo que cortar con el pecado definitivamente. Bueno, muchas veces yo creo que tenemos también esa inclinación como, bueno, soy más o menos bueno, si caigo me confieso. Pero es que no basta si caigo me confieso, es que yo tengo que luchar para no caer. Si caigo por debilidad o por lo que sea, pues entonces yo me puedo confesar, pero no decir, bueno, ya me confieso. Total, si caigo ya, la solución. Pues, ni siquiera sé si me va a dar tiempo a confesarme. Entonces, yo creo que es muy importante esto de pasar a cuchillo los 450 profetas de Baal, porque es realmente romper con toda la impureza y con todo lo que no es Dios. Porque si no, a lo mejor se vuelve otra vez a lo mismo.
Sí, que tiene muchas enseñanzas para la vida espiritual y para...
Exactamente. Uh-huh. Y pues bueno, como para ya un poco culminar el programa del día de hoy, pues sí que era muy importante, pues también, pues al seguir la historia, pues ver, claro, que ya él había eliminado a todos los profetas, ¿verdad? Entonces, ya luego, pues, Jezabel le dice, pues lo voy a matar por esto que ha hecho. Y está determinada la muchacha. Entonces el pobre de Elías le da miedo y sale corriendo y se va. Claro, en el camino.
Como nosotros.
Exactamente, así, ¡ah! Y te vas. Entonces, claro, en el camino, pues agotado, angustiado, pues dice, ya, quiero morir. ¿Sabes qué? Mira, yo no soy como mis padres, no soy como los anteriores profetas. No, yo no soy así. Me voy a acostar aquí y aquí hasta que me llegue la muerte. Entonces el pobre, muy desesperado, pues se lanza abajo de un de no sé qué.
De una retama. Es un arbusto que aquí no hay, creo.
Muy bien, una retama, una palmera, podemos decir nosotros. No lo sé. Pero bueno, se puso abajo del árbol. Y entonces pues ahí se quedó echado. Pero viene un ángel y le da de comer y beber. Le dice, come y bebe, que todavía tienes mucho camino por recorrer. Así que no es momento de estar ahí, levántate, vamos, sigue. Entonces él come, bebe, pero y sigue ahí. Que no, que vamos, que come, levántate, sigue, que tienes que seguir, que esto todavía no termina. Que aquí no se pueden quedar las cosas así, todavía tienes una misión que cumplir.
Y aparte también, como explicaba, que es un simbolismo del cuerpo y la sangre de Cristo, que todo cristiano para poder seguir necesita de Dios mismo. Entonces eso es lo que le estaba diciendo prácticamente a Elías, que necesitaba alimentarse, beber. Y a nosotros nos dice también lo mismo en el mundo actual, que lo necesitamos a él para poder seguir.
Es que yo creo que muchas veces como que hay que utilizar la razón, que sí, que la razón no es enemiga de la fe, pero como que muchas veces cuando Dios nos pide algo, es verdad que muchas veces damos el primer paso, como Elías, y es verdad que casi pues no le importa, o sea, estar delante de un ejército que tiene en contra, ¿no? Y sin embargo, cuando son cosas pues quizá aparentemente más pequeñas, porque ya es simplemente una mujer la que me está persiguiendo y la que quiere matarme, como que ahí nos pasa lo mismo que a San Pedro cuando está caminando sobre las aguas, que empezamos a razonar. Estoy caminando sobre las aguas y es imposible, y entonces se hunde. Entonces yo creo que Elías, pues es eso, yo creo que puso la confianza en sus propias fuerzas y llega un momento en que dice, mira, ya no me digas más cosas. Yo creo que empieza a pensar, ¿no? Madre mía, lo que acabo de hacer y todavía lo que me queda, ¿no? O sea, que quizá me quedan más cosas por hacer, y entonces yo creo que no empieza a entrar, y a lo mejor la cosa que me queda por hacer incluso es hasta más grande que esta, o yo qué sé, ¿no? Entonces, a veces yo creo que nos pasa eso, que empezamos a razonar, y entonces empezamos a echar atrás, porque nos empiezan a entrar todos los miedos. Y entonces a veces pues podemos hacer como Elías, que realmente se levantó y siguió el camino, o quedarnos debajo de la retama, la verdad, y echarnos a morir. O sea, yo creo que por eso a veces se pierden muchas vocaciones y muchas llamadas, no solo me refiero a la vida religiosa o sacerdotal, sino realmente llamadas al apostolado y a hacer grandes obras por el Señor, porque nos dejamos caer, o sea, quiero decir, nos quedamos ahí y seguimos nuestra vida más o menos. No quiero complicaciones, me quedo aquí debajo de la retama y se acabó.
Y creo que también lo vemos esto más adelante, porque claro, pues ya él se levanta y el Señor le dice pues que vaya al monte, y él sale, pues ya, está bien, el Señor me ha pedido esto, pues con humildad y obediencia, pues él se dirige al monte. Y allá, pues pasa un terremoto, no era Dios. Un huracán, no era Dios. Pero en la tercera, pues pasa una brisa suave. Y con ello, pues la paz. Entonces ahí reconoce Elías que el Señor está en ese momento ahí. Pero otra vez en su debilidad, pues ya, el Señor otra vez está aquí conmigo. Muy bien, ya quiero morir, ya quiero que esto se acabe aquí, por favor. Le dice, pues tranquilo. No va a ser así, porque todavía tú tienes que ir a ungir a Eliseo, que te vas a ver hasta el rey, que ahora que va a ser el que va a reemplazar a Ahab, y fulano, o sea, el Señor, pues claro, lo puso a prueba, bacán, ya, chévere, viniste acá, sí, o sea, ya está bien, me obedeciste, fuiste humilde, bacán, pasaste por todo esto, yo lo permití a tu alma, yo lo permití esta prueba porque necesito purificarte, yo necesitaba prepararte porque todavía continuarás haciendo muchas cosas más, porque todavía no ha terminado mi misión en ti. Entonces, es la vida del cristiano, tal cual, pues no todo el tiempo vamos a estar en consolación, tampoco todo el tiempo vas a estar en desolación, pero el Señor pone todas estas cosas para que se vaya formando, robusteciendo tu alma para que puedas llegar a cumplir la misión que el Señor tiene en ti, porque solo tú la podrás cumplir. Y entonces, claro, aquí otra vez pues vemos eso, que Elías pues podría haber dicho, ya está otra vez el Señor aquí, ya esté la paz, ya acaba con esto, ya. Pero el Señor, no, tienes que ir nuevamente, ir a buscar a estas personas y vas a cumplir este siguiente paso, vas a dar otro paso más. Y así el Señor va dando la gracia para cada momento. Entonces nosotros también tenemos que perseverar, que estar muy unidos al Señor para poder perseverar en este camino de llegar al cielo, y que es muy bueno, pero que el Señor también necesita eso, ponernos esas pruebas, purificarnos, para que pues nuestra alma pues vaya quedando mucho más dispuesta a todo lo que el Señor nos vaya a ir pidiendo por el camino, porque el Señor tiene muchos planes para con nosotros. Y bueno, nos veremos en la siguiente semana en otro programa de Joven Levántate. ¡Chao!